Pues continuamos aquí en Fluido Rosa, en Radio 3, y vamos a hablar ahora de sonido, del hecho de escuchar, del paisaje sonoro y de todo un trabajo que un colectivo, el colectivo Escoitar, ha dedicado durante una década a crear, bueno, pues un mapa sonoro, a recoger esos sonidos y darlos a conocer a través de múltiples acciones. La última es una curiosa, digamos, acción, puesto que de lo que se trataba era de que aquellos sonidos que se habían registrado finalmente fueran destruidos por la acción de escucharlos, algo así. Bueno, Joan Gil es uno de los componentes de este colectivo, está con nosotros. Bienvenido, Joan.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, háblanos de esta última acción que habéis hecho desde el colectivo Escoitar, al que, bueno, desde aquí, desde Fluido Rosa, bueno, hemos ido siguiendo, no de una manera a lo mejor muy continuada, pero sí, al menos puntualmente, en algún tipo de acciones, ¿no?
Sí, nosotros, durante todos estos años, el colectivo ha tenido pues muchas actividades y acciones en relación a lo sonoro. Y digamos que el inicio del proyecto fue la creación de este mapa, de esta cartografía sonora de Galicia. Durante estos años, también un poco por la situación estructural de Galicia, hemos ido entrando en otra serie de proyectos, la mayoría que se producían fuera del contexto gallego, pues fuera de incluso de, bueno, en el resto de España, y fuera de España, en otros países, Alemania, Francia, Atenas, en México. Entonces, digamos que el mapa un poco no fue, pasó de ser la prioridad en un inicio a ser una parte más de Escoitar. Y la verdad es que en estos últimos años la herramienta había acumulado esos 1.200 sonidos e intentamos que pudiese de alguna manera subsistir, ser autosuficiente y sostenible al margen del trabajo del colectivo. Pero bueno, intentamos varios contactos y no conseguimos que ninguna institución que nosotros creíamos que eran las que deberían de alguna manera realizar ese apoyo no estuvieron por la labor, con lo cual decidimos que de alguna manera había que poner un punto final a este archivo. Y la forma que creímos que respondía más a las dinámicas y al planteamiento inicial de Escoitar.org era hacerlo no simplemente con un comunicado donde se comunicase, donde se explicase esa desaparición, sino hacer una acción, una audioacción, como habíamos hecho en otras ocasiones, en este caso con el borrado del archivo de forma colaborativa y cooperativa, de la misma manera que se había creado el propio mapa.
Lo que pasa es que la creación duró esos 10 años más o menos, sí, pero la autodestrucción ha sido rapidísima, ¿no? Es curioso, sí, ¿no? Que a lo mejor un trabajo, una labor del día a día de ir incorporando esos archivos, ese trabajo y tal, quizá no sé por difusión, porque en un principio no llamó lo suficientemente la atención, en fin, supongo que habrá muchas causas, se tarda en elaborar. Y luego, a la hora de destruir o de autodestruir, ha sido casi inmediato, ¿no?
Bueno, la construcción en realidad es más complicada porque es más fácil escuchar un sonido que grabar un sonido. Entonces, estos 10 años mucha gente pues tenía que pensar qué sonidos recoger, porque bueno, podías subir el sonido que quisieras, pero sí que es cierto que la gente se tomaba muy en serio el hecho de, bueno, qué sonido quiero que se conserve de la zona en la que yo vivo, del espacio que yo habito. Creo que es importante que de alguna manera se grabe y se recoja, ¿no? Entonces el proceso, digamos, que es más laborioso porque tienes que hacer una acción que no es simplemente es una silla a través de unos altavoces. Realmente las 1.252 grabaciones que había, si ponemos, por ejemplo, si unos cálculos, no sé, ponemos una media de 3 minutos por grabación, salen como unas 62 horas de escucha, y entonces una persona realmente sin dormir y escuchándolos de forma continua podría haberlos borrado en 3 días. Es decir, que realmente si tomamos esta media tampoco fue una desaparición tan rápida, ¿no?
Tan al final vertiginosa, duró, ¿no?
El último se borró hace 5 días. De todas formas, yo creo que también es importante dejar claro que nosotros como colectivo no tenemos la capacidad para mantener un archivo de estas características. Nosotros lo que ofrecíamos era una herramienta para compartir las grabaciones de la gente, para crear un espacio en el que se compartiese la experiencia de la escucha en Galicia y de lo que la gente consideraba como valioso. Nosotros creíamos que llegado este momento debería ser una institución la que se hiciese cargo de conservar, ¿no? Que es lo que normalmente hacen las instituciones. Entonces fue cuando hace 2 años iniciamos pues una serie de contactos y no, pues no sé si lo consideraron valioso o no, pero no tuvimos respuesta que hiciesen. Realmente nosotros no queríamos tanto que se conservase el archivo de forma exenta de la página, sino que considerábamos que la creación del archivo iba unido a la propia herramienta con la que se había creado ese archivo. Uh-huh. Entonces lo que pretendíamos es que se pudiese dedicar cierto tiempo a desarrollar esa herramienta, la de la página escritar, para que tuviese vida y sirviese para que otros colectivos, centros de arte, escuelas, colegios, investigadores incluso, que trabajan, por ejemplo, en biología, pudiesen tener sus propias secciones dentro de esa herramienta que nosotros queríamos crear y de alguna manera hubiese sido un colectivo, pero que estaba al margen de escoitar, ¿no? No hacer nosotros cargo.
La verdad es que es un poco curioso, ¿no? Porque hay otros en otros países donde este trabajo se lleva realizando desde hace tiempo y que y se mantiene y se valora, ¿no? Aquí, no sé, todo el tema de lo sonoro, más allá de lo puramente comercial y, y bueno, pues lo que es la música y que llega a las grandes audiencias, etcétera, etcétera, todavía, pese a eso, aquí ya han pasado muchos años, todavía las instituciones no son conscientes del valor que puede tener este tipo de archivos y además de lo que se puede elaborar y trabajar a partir de ellos, ¿no?
Claro, es que como siempre vamos un poco a rebufo, ¿no? De lo que sucede en otros países.
Pero a eso, nivel estético y visual, a lo mejor no. Ahí sí que estamos bien situados. Sin embargo, en lo sonoro es algo que no sé si es por un problema de oído o un problema o qué. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está?
Que sobre todo las instituciones hay instituciones que se dedican a la conservación de lo sonoro. Hay archivos sonoros que dependen, pues, de, por ejemplo, en Galicia, el Consejo de la Cultura tiene su archivo sonoro, y nosotros lo que sí, uno de los ejes de escoitar.org cuando surgió era llamar la atención sobre qué sonidos se estaban conservando. Obviamente se iba a lo más, digamos, indiscutible, ¿no? Aquellos sonidos que culturalmente tenían un valor en el contexto de la música o de la tradición oral, pues un discurso de un pensador famoso de los años 30, de los años 40, grabaciones de música de todos los estilos que se han producido en esta comunidad. Entonces había un discurso relacionado con esos sonidos, pero faltaba el espacio que nosotros considerábamos que era importante, que era aquello que convencionalmente se considera ruido, pero que creíamos que de todos esos ruidos había algunos que para una cultura, como es el caso de Galicia, en que nosotros estamos trabajando, el contexto de Galicia, podían tener un valor cultural también. Y fue la puerta que nosotros abrimos, ¿no? Ver cómo, y además lo abrimos de una manera, digamos, peculiar y en sintonía con lo que está sucediendo en ese momento, en 2006, que era todo este movimiento, pues, de la difusión de la cultura libre, Creative Commons, compartir a través de Internet esos sonidos, y no hacerlo de una forma vertical, como hacen normalmente las instituciones, ¿no? Que generan un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo es el que decide qué sonidos tienen un valor y cuáles no. Nosotros lo hicimos de una manera más abierta, menos controlada, para llegar también a puntos de investigación o de encuentro diferentes a los que llegan las instituciones cuando plantean estas estrategias. Entonces, yo creo que el problema es sobre todo eso, que culturalmente hay una limitación hacia los sonidos que son relevantes y los que no. Yo muchas veces lo comparo con el término técnico de señal-ruido, ¿no? Que se utiliza cuando se graba sonido. La señal es el sonido que importa y el ruido es el que producen los dispositivos con los que grabas. Y siempre intentas que haya una proporción en la que el ruido que produce el dispositivo con el que grabas sea lo menos posible y la señal sea lo más posible. Entonces, culturalmente, la señal siempre ha sido este tipo de sonidos que se producen de forma, digamos, de manera deseada, ¿no? Pues la música o los discursos, la tradición oral, etcétera, etcétera. Y el ruido queda como un poco al margen. Sin embargo, en el siglo XX, incluso en ámbitos de estudio, en ciertos campos como la antropología, la psicología, la historia, la arquitectura, ya se empieza a abrir hacia esos ruidos. El que tienen que decir o que tienen que contar esos ruidos del entorno en relación a diferentes ámbitos del conocimiento. Es decir, nosotros planteamos el ruido como una forma, el sonido, como una forma más de conocer el espacio, la cultura, la sociedad en la que vivimos.
Y a partir de ahora, el colectivo va a seguir trabajando, va a seguir funcionando, y especialmente esa página escoitar.org va a estar activa, ¿o también se va a autodestruir?
No, la página en principio va a estar como está ahora, con ese el player que no reproduce nada, ¿no? Que es una representación del streaming del silencio casi. Y como te explicaba antes, el colectivo durante estos años ha ido, digamos, que multiplicándose en otra serie de proyectos, como por ejemplo la plataforma No Tours para geolocalizar paseos, hacemos otros proyectos artísticos. Lo que sí es cierto es que el mapa funcionaba un poco, el mapa y la web donde documentábamos todo el trabajo funcionaba un poco como eje articulador del colectivo. Y es cierto que en estos años casi todos los trabajos nos han salido fuera de Galicia y al margen del mapa, con lo cual no hemos, digamos que hemos participado todos en todos los proyectos, aunque sí que hemos participado unos con otros en unos proyectos y en otros. Con lo cual la desaparición de la página en cierto sentido marca también un poco la disolución del colectivo. Es decir, que no trabajemos como colectivo Escoitar.org no quiere decir que no sigamos trabajando colectivamente. De hecho, ahora mismo tenemos varios proyectos en marcha en los que colaboramos unos con otros dependiendo por lo que podamos aportar a cada uno de los proyectos. Uh-huh. Hace poco escribí un texto, hace un año, bastante premonitorio, Horacio, que se llamaba ¿Dónde está Escoitar? Y hablaba precisamente de esto, ¿no? De esta, digamos, falta de contexto en el que Escoitar como colectivo pudiese manifestarse en el contexto en el que había surgido, que era el contexto de Galicia. Los otros proyectos fueron proyectos que fueron saliendo en relación a lo sonoro, pero en los que faltaba ese elemento articulador que daba sentido también al colectivo vinculado a un territorio, que era un poco el planteamiento inicial.
Y dentro de esos proyectos que estáis desarrollando, ¿alguno que nos puedas contar? Sí, que podamos ver o escuchar dentro de poco.
Hemos hecho varios proyectos que están ahora mismo funcionando. Por ejemplo, hace un par de años trabajamos con el CCMX en México en colaboración con Transnational Temps, que es otro colectivo español, realizando un mapa, realmente que era una herramienta de geolocalización para imágenes y archivos sonoros sobre el exilio español en México, sobre los 75 años. Era una herramienta un poco con la misma idea de Escoitar, ¿no? Que pudiesen utilizar otras personas, que otros colectivos investigadores de las universidades, de la UNAM y otras universidades en México o incluso en España, que estaban investigando sobre el tema del exilio español, pudiesen utilizar esa herramienta como una forma de visualizar el trabajo que estaban realizando y crear una cartografía de lo que había supuesto ese exilio español en México. Esa página se puede visitar, si se busca mapa del exilio español en México, pues se pueden entrar y ver diferentes imágenes históricas y sonidos, grabaciones, entrevistas a gente que todavía está viva en ese exilio, de algunos, muchos de ellos de segunda generación. Y luego, por ejemplo, hemos realizado un proyecto que se hizo en Carcassonne y se llevó también a México, que es con un colectivo francés que se llama Giga Circus y es basado en la plataforma No Tours, que es una plataforma que desarrollamos para el Escoitar, que permite geolocalizar paseos sonoros y crear como una experiencia diferente del territorio. Y en esta, concretamente, se trabaja con archivos sonoros del pueblo Tarahumara, en la Sierra del Norte de México, y con material de Antonín Artaud, estableciendo un vínculo del viaje que él realizó a ese espacio. Entonces, bueno, es un proyecto realmente muy ambicioso, en el que se mezcla la instalación sonora basada en vídeo y audio y muy inmersiva que realiza el colectivo Giga Circus con todo el material que han acumulado durante los últimos años de varios viajes a la Sierra Tarahumara y un paseo sonoro que de alguna manera invita y te da pistas para encontrar esa instalación y que está hecho con No Tours, en el que nosotros hemos diseñado esa parte, ¿no? Y luego pues otra serie de proyectos que estamos trabajando ahora pues de grabación de campo para ediciones, pero bueno, que están en proceso y que supongo que en los próximos meses se irán saliendo un poco viendo la luz.
Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, ¿no? Vale. Porque seguiremos en contacto, esperamos tener noticias vuestras a través de o bien de Escoitar o de otra denominación, ya veremos a ver cómo nos llegan vuestros proyectos. En cualquier caso, aquellos que quieran escuchar el streaming en silencio o el silencio en streaming, como decías tú, todavía pueden entrar en escoitar.org, ¿no? Que ahí es donde se ha dado por finiquitado este proyecto, que a lo largo de 10 años, pues bueno, había recogido 1.200 grabaciones, recogiendo o articulando ese mapa sonoro en el que habían participado todo tipo de personas. Pues Joan Sil, te damos las gracias por haber estado con nosotros y lo que decíamos, bueno, pues suerte en esos proyectos que todavía, que ya tenéis ahí en marcha y esperamos tener noticias de ellos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues así llegamos hasta el final del programa. Como siempre nos despedimos, pero os recordamos que tenemos el servicio de radio a la carta, donde podéis escuchar todos los programas de Fluido Rosa y también, por supuesto, nuestro blog, donde están todos los contenidos, además también colgados los audios en blog.rtve.es/fluidorosa. Nuestra contraportada, ocupada por Genuir y el tema que va incluido en ese álbum Vitruea que presentábamos hoy, la canción o el corte Rounds. Adiós.